Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora procedemos a condenar...
¡Zas! ¡En toda la boca!
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, Gelo?
¿A quién le niñamos hoy?
Pues a un atleta que ha dejado de saltar para echar a correr.
Pues es muy obvio, ¿no?
Bueno, no te creas que está obvio, déjame que avance. En realidad, a Ruth Beitia, que es la candidata a dedo del PP en Cantabria, a esta deportista le ha caído la del pulpo durante estos días por decir que había que tratar por igual a hombres, a mujeres y animales cuando sean víctimas de violencia. Se le ha criticado que pusiera al mismo nivel el maltrato animal con la violencia de género y quizá eso no lo sostienen ni los del PACMA. La exatleta se vio obligada a aclarar que no había querido equiparar el maltrato animal con la violencia de género, que se había expresado mal y que se había entendido algo diferente a lo que quería decir en realidad. Por eso, no se debe llevar el ZAS. Se lo debe llevar por otra cosa.
A ver.
Escuchen la afirmación de la polémica.
Creo que se debe de tratar por un igual, ¿no? A un animal, si está maltratado, se tiene que tratar a una mujer, a un hombre, porque todos al final somos seres humanos.
¿En serio? ¿Todos somos seres humanos? ¿Los animales también, Ruth? Por saltarse olímpicamente los principios más básicos de la ciencia y del sentido común, dicho sea de paso, Ruth Beitia se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
¡Zas en toda la boca! ¿Va a hacer abogado defensor?
Venga, claro.
No tiene defensa la frase en términos absolutos.
Oye, es que se ha cubierto la gloria por todos los sitios. Da igual por donde cojas la frase.
Yo pregunto, ¿Y si quiso decir seres vivos?
Claro.
¿Y se le escapó lo de seres humanos?
Seguramente
se dijo lo que dijo.
Claro, y seguramente con lo otro tampoco quería equiparar, pero dijo trato por igual. Entonces trato por igual es una equiparación.
Bastante concreta.
La moza yo creo que estaba nerviosa porque era la primera vez que salía al ruedo mediático.
Sí, pues,
y una cosa es saltar, claro, y otra cosa poner un micrófono delante.
Bueno, pues por eso, como es eso, condenamos...
Sí.
¡Zas! ¡En toda la boca!
¡Zas! ¡En toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salado.
Chao.
Adiós.
Hoy es martes, ¿no, profe?
Sí.
Todos los martes, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, educación en la linterna. ¿Sabías que España es uno de los países de Europa con menor tasa de empleo de los universitarios? Nuestros jóvenes lo tienen muy complicado para encontrar trabajo en lo que se han preparado. Las empresas piden un mínimo de experiencia para contratar, mientras que los jóvenes buscan esa oportunidad para conseguir la experiencia. Las prácticas curriculares, extracurriculares, serían un buen método, pero no siempre funcionan como deberían. Ahí se meten sindicatos, acuerdos, sectores... La Fundación Universidad de Empresa lleva 45 años intentando ser el puente entre formación universitaria y el mundo laboral en Madrid. Fernando Martínez es su director.
Tenemos a todos los rectores de las universidades públicas y privadas que tengan campus en nuestra Comunidad de Madrid. Y tenemos empresas de primerísimo nivel. ¿Y qué es lo que les ofrecemos? Incorporar talento joven, que yo creo que es algo necesario para modernizar las estructuras y sobre todo para dar una oportunidad a los jóvenes que han estado formándose en la universidad, pero en la teoría, no en la práctica. Y yo creo que la unión de la teoría y la práctica es lo que da después la mejora a la empleabilidad.
Ese es el problema. Salen de la universidad, salimos, sabiendo mucha teoría, pero...
Bueno, el problema es como siempre, la diferencia entre la teoría y la práctica. Las empresas cuando acogen a un estudiante en prácticas no dudan que la formación que le están dando académicamente es la correcta, pero les faltan esas competencias en las famosas skills, las famosas competencias blandas, que son las que hacen falta cuando alguien se incorpora a la empresa.
El Plan Bolonia, con el Plan Bolonia, las prácticas de las empresas durante y después de la carrera comenzaron a generalizarse, pero al parecer son insuficientes. ¿Qué pasa?
Encima le ponemos piedrecitas para que las empresas no tengan esa facilidad, tanto a nivel de coste como a nivel de complejidad administrativa. Pues claro, yo creo que tenemos que tener muy claro que los estudiantes, además de su formación académica, tienen que tener la capacidad para hacer prácticas en las empresas, porque es la única manera que tienen de conocer cuál es la realidad.
La Fundación Universidad de Empresa, en este caso, facilita los trámites, hasta el punto de que esa práctica permite, al final, encontrar curro.
Gestionamos más de 6.000 becas al año, financiadas el 100% por las empresas, porque todas las becas que nosotros gestionamos están remuneradas. Y el final de la beca es que más del 85% de los que terminan la beca, al final la empresa les ofrece un contrato laboral, porque es, dicho en otras palabras, como preparar la cantera de la empresa.
Como cada martes, hablamos de educación. O no sé si hoy hablamos de empleo, pero hasta cierto punto viene a ser lo mismo. Profesor Fernando Vilches, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Ángel. Buenas noches.
Nos hemos centrado, porque así ha sido el asunto y nuestro experto de la Fundación Universidad Empresa, nos hemos centrado en los universitarios, pero ¿esto debería plantearse desde la más tierna infancia?
Yo creo que sí. Yo creo que deberían incorporar a los currículos de los estudiantes algún tipo de asignatura un poquito más cercana a la realidad, a la práctica. Por ejemplo, ¿por qué los niños no tienen que saber un poquito de economía? La casa se lleva con esfuerzo entre el padre, la madre, el gasto, la luz. El niño apaga la luz. ¿Por qué le decimos que apague la luz? No para que esté oscuro, sino para que ahorre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar un poquito a meterles a los chiquillos un poco de práctica, ¿no?
Yo, antes comentando en la reunión, íbamos a hablar con Vilches de esto del empleo, la educación, si está bien orientado. Comentábamos, por ejemplo, la importancia de la expresión y de hablar en público. Eso es un déficit, pero vamos, que llega hasta el postmáster de la mejor universidad española.
¿Tú piensas, Ángel?
El niño ni te cuento, pero
nada, ¿tú piensas, Ángel, que en una carrera como Derecho no hay ni una sola asignatura, ni de retórica, ni de lengua, ni de discurso oral, nada? Entonces, yo siempre lo digo, lo hemos dicho aquí en nuestros micrófonos, si un médico saliera sin ver un cadáver, sin tocar a un enfermo, sin olerlo, sin escucharlo, sería un médico muy peligroso. Pero claro, como lo que el médico hierro tapa la tierra, ahí parece que nos tomamos en serio la cosa. Pero es que la libertad de un ser humano, defendido por un mal abogado, puede jugarle una mala pasada. Luego tenemos, lo que has dicho tú, es vital también, por supuesto, hablar bien. Para un abogado no te digo nada. Y bueno, periodista, claro. O sea, me quiero decir que vivís de la palabra.
Sí, pero para cualquier cosa, hasta para una entrevista de
sí,
trabajo.
Sí, sí, para enamorarse, para todo.
El otro día, no voy a decir el marco ni hablando de qué, comentamos de un oficio muy concreto y fuera de antena. Y me dijiste que no vaya a la universidad, que estudie por otro lado, que se forme por otro lado.
Claro.
Ahí tenemos universatitis.
Sí, yo voy a recordar una persona que quiero mucho, que es Gustavo Villapalos, que fue consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y catedrático, fuera de serie.
El rector de la Compu,
un fuera de serie. Para mí es una persona admirable, que decía, Fernando, un país lleno de universitarios y de científicos sería un desastre, y tiene toda la razón. Es decir, que llegará un momento en que una persona que quiera arreglar un mueble, un cacharro, no va a tener una persona, un profesional que lo haga. Entonces, tenemos universidad, totalmente de acuerdo. A ver, padres, no todos los hijos tienen capacidad para estudiar en universidad, uno. Y dos, la FP tiene una salida extraordinariamente positiva. Por Dios, no se tome como si fuera una vergüenza. Es que mi hijo no hace carrera universitaria, hace otras muchas carreras maravillosas. Ya lo hemos hablado aquí hace unos cuantos programas, Ángel, hablamos de la FP y dijimos que vamos, que la formación profesional es ahora mismo en España una cosa bastante positiva.
¿Y por qué en España no chuta? ¿Quién tiene la culpa?
Yo creo que es un poquito el no sé cómo decirlo, hay algo socialmente que dice que si tu hijo, o sea, tú eres periodista, y si tu hijo no estudia una, o tu hija no estudia una carrera, parece como si tú fueras un mal padre, ¿no? Mire usted, si es que cada uno tiene unas capacidades. Y hay mala prensa tiene la FP, la ha tenido siempre, y eso hay que cambiarlo radicalmente. Las chavales y las chavalas que estudian un oficio en el formación profesional, primero, salen bastante mejor preparados en la práctica. Segundo, se colocan mucho más que los universitarios. Y tercero, tienen ahora mismo la posibilidad, si hacen un módulo superior, de pasar a la universidad directamente. Yo tengo alumnos en primero de carrera que vienen de un módulo superior de FP de comunicación de audiovisual y mucho más maduros que los que entran con 18 años.
Trabas que se encuentran las empresas a la hora de contratar para prácticas,
claro,
como denunciaba Fernando.
Vamos a ver, nosotros tenemos un problema porque ahora los chicos tienen que hacer obligatoriamente lo que llaman el practicum, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que buscar a los chicos, porque si no, no pueden terminar la carrera, no puedo dirigirles un TFG si no tienen el practicum hecho.
¿Un TFG?
El trabajo fin de grado no lo pueden hacer si no tienen el practicum, que es el último, diríamos, la última asignatura que tienen ya en cuarto si es un grado simple o en quinto si es un grado doble. Y tienes dificultades para porque vamos a ver, si aquí traemos a un chaval, os mando yo un chiquillo de cuarto de carrera, no sé, cualquiera de vosotros tiene que ayudarle, tiene que, y este programa, por lo
sí,
que
a
yo
modo
estoy viendo,
de tutoría.
Claro, tutoría, y este programa, vamos, estáis, vais a acabar todos locos. Se quiere decir que hay una vorágine para arriba, ¿cómo vas a atender a un tutor?
Dices más.
¿eh?
Más locos.
Más locos, eso, sí, pues ya estáis bastante. Y si te tienes que ir, como te vas tú, al Chad, a no sé dónde, a Somalia. Es que, ¿qué haces con un becario? Es que es muy complicado. ¿Y a quién le dices, oye, cuida, enseña, que se pegue a ti? Es muy difícil. Uno. Dos. Las empresas, además, dicen, ¿y los costes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le pasa algo? Tienen que saber todo el mundo que un estudiante tiene un seguro universitario de salud. Por lo tanto, ahí no hay problema si le pasa algo. Pero, claro, al final acabamos teniendo o esclavitos o, como el que viene, pues molesta un poquito, pues pone el café.
Eso era antes y no sé dónde ocurrió.
No, sigue, Ángel, sí. Que no, hay algunos que nos dicen que...
Tienes razón, que debería ser antes, tienes razón. Para aquellos que el plan Bolonia le suene a chino, prácticas curriculares y extracurriculares.
Bien.
Bolonia, ¿cuál es la diferencia?
Bolonia trae una cosa muy importante, que es que le da una cierta importancia a la... Perdón, una cierta preeminencia a la práctica. Es decir, que ya hemos pensado... La teoría es básica, ¿eh? No empecemos tampoco a denostar y a irnos al otro péndulo, que aquí en España son muy pendulares. La teoría es necesaria, pero había excesiva teoría. Tú lo has dicho antes, y hablando incluso en la entrevista con la ministra, pues que a veces hay demasiada teoría y poca práctica. Cuando al final tú entras en una empresa, ¿y qué pasa? Pues que casi la carrera de periodista la haces cuando te pones a currar como un tipo, te dicen, oye Ángel, haces cuando eras joven, haz esto, escribe esto otro, es cuando empieza, Dios mío, ¿qué hago? Porque además estás solo ante el peligro. Entonces, las actividades curriculares, curricular significa en Bolonia lo que está dentro del plan de estudios. Y lo que está dentro del plan de estudios es un práctico en cuarto de carrera, más una especie de asignatura que se llama de crédito libre elección, que eso no tiene nada que ver con la, por desgracia, con la práctica. Eso es hacer cosas académicas, que actos fuera de clase, y cuando se te olvida eso, lo que tienes que pagar, porque no terminas la carrera, te falta eso y no te dan tampoco el título, y hay que pagar, pues te vas a un acto que no sé qué, que cobran. Entonces, eso es lo curricular. Y lo extracurricular es cuando Bolonia dice, vamos a ver, con la FUE, por ejemplo, que ha hecho mi tocayo, que es magnífica, yo conozco la Fundación Unidad de Empresa hace muchos años. Entonces es decir, vamos a ver, tienen ustedes lo que ha dicho él, talento joven, y ese talento hay que darle una oportunidad. Nosotros tenemos aquí, yo lo he visto en la COP este verano y tal, pues alumnos de los másteres, que son, que bueno, que es que cómo aprenden un montón, porque están además, no voy a daros ahora un té a vosotros,
no,
pero
están en primera.
Estar contigo, estar con Carlos Herrera, estar con Pilar Cino, estar con gente, vamos, es que eso es la mejor escuela del mundo, eso sí que no tiene precio. Como un abogado tiene que hacer ahora mismo, pues una pasantía. Entonces lo que hay ahora es los másteres habilitantes, que esos son los serios, donde te obligan ahora mismo un abogado, ya sabéis que tiene que hacer un máster habilitante para poder ejercer de abogado. Y lo tendrían que hacer los profesores, los maestros sobre todo. Es decir, lo que hemos dicho, un MIR de profesores, que lo hemos dicho aquí en estos micrófonos, y esas serían las actividades extracurriculares de ahí fuera ya de lo que es la carrera. Pero claro, es que si no, terminas y ¿qué empresa te coge con 4 años de carrera, un grado simple y sin experiencia
punto,
ninguna?
Nada.
¿Quién te va a coger? Entonces ahí tiene que instituciones como la Fundación, para becas para que a la empresa no les sea gravoso, y ese talento a lo mejor resulta que luego es una persona que te es utilísima y que destaca, y dices, Dios mío, pues qué pedazo periodista, qué pedazo ingeniero, y así hay que hacer, y hay que dar la oportunidad a los chicos. Es que si no, a ver, ¿cómo le digo yo, cómo le dices tú a tu hija, jovencita que es, que hija mía estudia para el día de mañana, si ve que en programas de estos del papel cuché ganan un pastón y son todos unos ignorantes?
Eso pasa todos los días.
¿Cómo les motivas para decirles, oye, hay que estudiar, porque estudiar, saber, lo has dicho tú antes fuera de micrófono de la ministra, es que estamos hablando con una ministra que es médico, que ha trabajado de médico de familia, o médico de cabecera,
que
me gusta más,
y
que entonces sabe lo que está hablando. Pero como hay tanta gente en los sitios que no sabe, yo lo digo a los alumnos, que en los programas del papel cuché hay pseudoperiodistas que están quitándose el trabajo. No hay derecho a que haya un tipo, porque haya salido un Gran Hermano, o porque se haya acostado con, o porque tenga no sé qué, o porque sea muy guapetón y sea un caches. Fíjate, lo voy a decir aquí, pero hicieron una hay un programa que se llama Mujombres, que es Mujeres, Hombres y Viceversa, y preguntaron qué era Viceversa, y mucha gente contestó que el apellido de la presentadora. Con dos y un palito.
Esa está muy... Esa está genial. Viceversa es la peor vencedora. Mujeres, hombres... Y claro, viceversa que esta señora que está ahí en medio.
Claro. Y dice, pues tiene que ser la presentadora.
Claro, esa es buena. Esa es extraordinaria.
Fin.
Antes hemos hablado del empleo, la universidad, la formación profesional, y el bachillerato, y la secundaria, y la primaria. ¿Cómo se puede orientar uno ya en esas edades?
Claro, es muy difícil. Los que tenéis hijos en edad de merecer, que elijo, que decido, es dificilísimo. Es decir, le sometes a un chiquillo a un estrés brutal, porque a los 12, 13, 14 años dices, Dios mío, vete pensando qué quieres hacer. Hay quien lo tiene muy claro. Y hay quien no lo tiene nada claro y tiene 16 y no tiene nada claro. Yo creo que hay que empezar a dar... Tenemos que aprender un poquito de lo de fuera, ¿no? Hay en Estados Unidos, que quien conoce ese sistema educativo tiene cosas buenas y cosas malas, hay que coger lo bueno de fuera, ¿no? Hay que dar más oportunidades. Pero eso es dinero, Ángel. Es decir, que tú tengas, que tu hija pueda escoger entre 10, 15 asignaturas en el instituto o en el colegio.
Claro, eso quiere decir que habría algunas con 4 alumnos.
Bueno, pero esos 4 alumnos a lo mejor están haciendo una carrera parecida, porque eso lo hay ahora mismo en filología clásica, en la Complutense. Que yo cuando me dicen que quieren estudiar griego o latín, digo, iros a la Complutense, que es lo mejor que hay, si no es lo único ya. Y deben tener en griego pues 4 o 5 alumnos en filología clásica. Pero bendito sea Dios que dentro de 50 años o 30 o 40, a lo mejor necesitamos filólogos de filología clásica, historiadores, no sé qué, porque como está tan de moda, el que vale, vale, el que no, a letras. Mire usted, no, perdone. O sea, cada uno vale para lo que vale. Entonces, si hay que darle, a lo mejor posibilidades a los chicos de que vean, hay quien tiene una faceta artística y a lo mejor lo ves y le das la posibilidad de que tenga lo que hemos dicho aquí hace no mucho, que el teatro sea una asignatura obligatoria en el currículum del desde pequeñito hasta la presencia de la universidad.
Yo siempre digo una frase, no creo que haya en la demagogia, pero lo digo sinceramente. Yo, durante muchos años, creo que aprendí más periodismo en la pata de relaciones públicas y de olfato en el bar de mi padre.
Hombre.
Que en la facultad.
Pero es que lo creo firmemente. Y allí escuchas, ves, hablas, te quitas la timidez esa, porque yo me acuerdo todavía hace años que digo, bueno, les voy a poner a ustedes a los de audiovisual una práctica para que me cuenten en 5 minutos el tema que quieran. Y me dijo uno, profesor, yo preferiría que no, pues soy tímido. Digo, pues cambia profesión, tío. Pues,
claro. ¿Cómo era lo del viceversa?
Mujeres, hombres y viceversa, que es viceversa, le preguntaron y la pidió la presentadora.
Claro.
Estupendo, así
mujeres,
vamos.
Nosotras, hombres, claro.
Eso es un programa, yo he visto uno, porque yo veo todo lo que, para que los alumnos no me preguntan, y eso es una cosa, vamos, espantosa.
Maravilloso. Profesor Vilches, hoy el empleo y la educación. Claro. Menudo temazo, habrá que volver a hablar del asunto.
Esto sí que es un temazo.
Gracias, Fernando.
Gracias, Ángel. Chao. A todos, buenas noches.